No es así, que no hay ningún marcador genético que se haya encontrado para la conducta suicida. Habréis oído que hablar de ello pues incita a cometerlo. Bueno, pues esto es absolutamente falso. Hablar de una manera responsable reduce de manera significativa el riesgo de suicidio. La decisión de quitarnos la vida no es para llamar la atención, ni muchísimo menos, ¿no? La comunicación puede tener esa función. Tenemos nuestro análisis funcional, que es donde tenemos que apoyarnos principalmente, ¿no? ¿No? Pero en realidad esto no es querer morirse. Esto es querer dejar de sufrir. Si me pasa algo, quiero que sepáis determinada cosa, ¿no? Ya veréis cómo todo se soluciona, ya he pensado yo la manera de arreglarlo todo, ¿no? Este tipo de verbalizaciones y que nos pueden llevar a decirle, bueno, ¿y qué has pensado? Quizás estés pensando en quitarte la vida, ¿no? Y no pasaría nada por preguntarlo, todo lo contrario. Le daríamos ese permiso a la persona y la persona podría darse a sí misma ese permiso también para hablar de ello y para verbalizarlo más directamente. Comentarios como no valgo para nada, esta vida es un asco, estaríais mejor sin mí, soy una carga para todo el mundo, toda mi vida ha sido inútil, estoy cansado de luchar, ¿no? Estas son expresiones que podemos verbalizar muchas veces sin que haya una ideación suicida, pero que pueden ser significativas. Como ya tenemos decidido que nuestra vida va a tocar a su fin, pues de repente aumentan conductas de riesgo, porque ahora me atrevo, porque ya tengo decidido que mi vida va a terminar, ¿no? En usar frases vacías, en decir lo bonita que es la vida, lo bonito que es el sol, lo bonito que es todo, y es un claro ejemplo de todo lo que no hay que hacer en una intervención de este tipo. Justamente hoy estuve viendo en redes un vídeo que está circulando mucho de un policía interviniendo con una persona en una crisis suicida, ¿no? Y bueno, es un vídeo que realmente yo lo mostraría como un ejemplo de muchas cosas que no se deben hacer en una intervención en plena crisis suicida. Sí es cierto que muestra una realidad al final, que es cuando el policía se derrumba y llora, porque evidentemente intervenir en esas situaciones es muy difícil, ¿no? Para los intervinientes en emergencias es muy complejo y muy duro, pero realmente todo lo que se muestra anteriormente de su intervención serían ejemplos claros de cosas que deberíamos cambiar y que nos mostrarían la importancia de la formación a los profesionales de la emergencia y al resto de profesionales.
Pues ahora hablaremos un poco de cuáles son esos aspectos que sí debemos tocar a la hora de intervenir en conducta suicida. Y es que estamos aquí con Jesús Rivero, psicólogo, está ubicado en Gijón, con el cual pues vamos a hacer un taller sobre conducta suicida justamente, que tendréis disponible toda la gente que veáis este episodio, que no necesariamente lo veáis, estará disponible en nuestra plataforma web. Y en este vídeo pues vamos a tratar un poquillo de tratar superficialmente, de forma general, algunos de los aspectos primordiales para ver si a alguien le puede interesar. Así que, dicho esto, yo quiero que... Sé que me has dado tus datos, tu currículum, ciertas cosillas, porque solemos hacer esa pequeña introducción, pero prefiero que seas tú quien seleccione lo que tú prefieras sobre ti mismo.
Pues lo primero, Marcos, daros las gracias por contar conmigo. Para mí es un gusto poder estar aquí en Engrama con vosotros. Un podcast, un programa que sigo desde sus comienzos. Enhorabuena por eso, por el trabajo que estáis haciendo. Y bueno, presentarme, pues soy Jesús Rivero, soy licenciado en psicología por la Universidad de Oviedo, máster en análisis aplicado de conducta, en autismo y trastornos del desarrollo y experto universitario en abordaje psicológico de la conducta suicida. Soy miembro del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes del Colegio Oficial de la Psicología de aquí de Asturias y responsable del Grupo de Trabajo en Prevención de la Conducta Suicida, que pertenece también al GIPEC, ¿no? Y llevo 17 años en la práctica clínica, en la práctica sanitaria a nivel privado, en mi propia consulta, como dices, aquí en Gijón, en Educar Psicología, donde trabajo principalmente con niños y adolescentes, ¿vale? Es el mayor público con el que trabajo, las personas con las que trabajo principalmente son familias, niños, adolescentes y familias, ¿no? Y realmente eso nos pica para que también intervenga en conducta suicida, porque también se ve en esta población, evidentemente, ¿no? Y a partir de ahí, pues, miembro de unas cuantas asociaciones, como por ejemplo, con respecto a la conducta suicida, tengo que destacar Papageno, que es una asociación de profesionales, ¿no?, en la prevención y posvención de la conducta suicida, y algunas otras de análisis de conducta, etc.
En lo que respecta a la conducta suicida, cuando nos ponemos a hablar de este término, pues mucha gente dirá, ¿por qué hablan de conducta suicida y no de suicidio? ¿Qué implica el término conducta suicida?
En primer lugar, entender que es una conducta, que es un comportamiento, ¿no? Porque clásicamente, pues, y sobre todo pues, desde modelos más biomédicos, ¿no?, se ha entendido como un síntoma o como una patología en sí mismo, ¿no? Y realmente es un comportamiento que pueda correlacionar con otras problemáticas y otros problemas psicológicos, como clásicamente puede ser con la depresión, y de hecho hay muchos modelos explicativos de la conducta suicida en torno a la depresión, ¿no? Tenemos que entenderlo como un comportamiento y como una conducta, y esto es fundamental para nuestro abordaje posterior también, no como un síntoma de algo más.
Hablar de suicidio lo fomenta, porque es lo típico, ¿no?, del efecto llamada, de que si los medios prefieren no hablar de estos temas porque son quizá un poquillo más tabú y dicen, a lo mejor por hablar por esto generamos que haya una oleada mayor. ¿Es así?
No. Si hablamos de forma responsable de suicidio, evidentemente esto no lo va a fomentar, ¿no? Tenemos el famoso efecto Werther, ¿no?, que es ese efecto llamada, ¿no? Pero por otro lado tenemos el efecto Papageno, que de ahí la asociación que te nombraba antes, ¿no?, adquiere el nombre de este efecto, que es justo lo contrario. Y está muy demostrado que hablar de suicidio de una manera responsable previene la conducta suicida, de hecho, ¿no? El poder expresar, el poder hablar de aquellas cosas que son importantes, de cómo es esa conducta suicida, tener esa información adecuada, disponer de recursos también de ayuda, ¿no? El generar ambientes seguros donde se pueda hablar de ello, donde las personas que tienen ideas, por ejemplo, sobre matarse, sobre quitarse la vida, ¿no? Es importantísimo. El generar estos espacios también es algo que los terapeutas debemos aprender a hacer, es una habilidad muy importante que debemos aprender a hacer, ¿no? A generar ese clima de seguridad que nos permite y que sobre todo permite a las personas poder hablar libremente de ello, porque es un tabú, no deja de ser un tema muy tabú, y en el momento en el que la persona que está pensando en la posibilidad de quitarse la vida, ¿no?, que sería una decisión totalmente errónea, pero es una idea que puede estar ahí, se siente libre para poder expresarlo y poder hablarlo, porque, bueno, con quien está, bien sea de una manera formal, como podemos ser los psicólogos, o como pueda ser cualquier otra persona cercana, por ejemplo, una amistad o un familiar, un profesor en el instituto, por ejemplo, un compañero de trabajo, ¿no? Si puedo sentirme libre de hablar de ello, eso estamos generando un efecto de prevención también.
Hablabas de recursos. ¿Qué recursos así se te ocurren un poco de orientación o recursos gratuitos a los que la gente pueda acceder, más allá de que luego quien se lo pueda permitir, pues a lo mejor puede ir ya por la terapia privada o directamente por la vía pública a través de la seguridad social?
Bueno, el principal que tenemos ahora mismo es la línea 024, ¿vale? La línea del gobierno de atención a la conducta suicida. Ha sido un pasito más que se ha conseguido en ese sentido, ¿no? Que hay que trabajar mucho más en ello, evidentemente, pero tenemos el 024 y el 112, obviamente, ¿no? En casos de crisis, pues tenemos el 112, que es un recurso que vamos a utilizar directamente también, donde, bueno, pues van a desplegar todo lo que sea necesario al respecto. Y después hay muchos otros recursos que se pueden utilizar también, ¿no? Como puede ser el teléfono de la esperanza, por ejemplo, la línea de prevención del suicidio que tienen también en la barandilla, y hay muchas asociaciones también que pueden trabajar en ese tema, ¿no? También, por ejemplo, Papageno, que lo nombraba antes, se puede contactar con Papageno y ahí, a través de ahí, que no será una intervención directa, así que tenemos grupos de ayuda mutua para supervivientes, para personas que han sobrevivido a familiares que han fallecido por suicidio, ¿vale? Pero sí que se puede orientar a las personas que lo necesiten en esa intervención, en esos recursos que, que puedan tener, ¿no? Y realmente hay muchos recursos gratuitos que están ahora mismo funcionando, pero bueno, los principales siempre van a ser el 024 ahora mismo y el 112.
¿Crees que existe suficiente formación sobre este tema a la hora de pues, formar a lo que vienen a ser los profesionales y no solo a los psicólogos, sino de diferentes ámbitos?
Hablando primero en nuestro terreno, en el de la psicología, ¿no? No sé en tu caso, pero yo cuando hice la licenciatura a mí no me hablaron de conducta suicida.
No.
Y creo que ahora mismo en el grado poco se nombra. Yo recuerdo que a mí me lo nombraron un poco de paso, algunas cuestiones explicativas en una optativa que di, que se llamaba Psicopatología Especial, que en el nombre ya tiene su miga, ¿no? Pero en aquella que era una optativa sí que no, se nombró un poquito el tema de la conducta suicida, pero más como una cuestión explicativa, nunca su abordaje ni se profundizó en la conceptualización de la misma, ni cómo intervenir, ni muchísimo menos. Luego, por ejemplo, en los máster, sí que hay algún máster específico en conducta suicida aquí en España. Evidentemente, en esos másteres sí se habla de conducta suicida, ¿no? Pero en el general sanitario, que es el que está haciendo la mayor parte de las personas que quieren dedicarse a la psicología sanitaria, yo tengo alumnos de prácticas del máster de diferentes universidades que hacen las prácticas conmigo y no tienen formación tampoco específica en conducta suicida, lo mismo, igual se nombra por encima, ¿no? A partir de ahí, pues la formación que podamos adquirir es de posgrado, siempre, ¿no? Y en muchos casos también, bueno, pues en cursos específicos que se puedan hacer, como el que vamos a hacer nosotros ahora. Pero no solamente los psicólogos tenemos que estar formados en conducta suicida, sino también muchos otros intervinientes, ¿no? Partiendo de intervinientes en la emergencia, ¿no? Como pueden ser pues, los cuerpos y fuerzas de seguridad, bomberos, sanitarios, pero también luego el personal docente, por ejemplo, en los centros educativos, ¿no? Que es muy importante para la prevención también, ¿no? Y muchísimos otros agentes que están implicados. Y no solo eso, es importante la sensibilización también, ¿no? Para que llegue a todo el mundo y todo el mundo tenga conocimientos al respecto de esta cuestión, como decíamos antes, eliminar ese tabú que existe, ¿no? Porque además hay una expresión que solemos utilizar mucho y es que todos somos agentes de prevención en este sentido, ¿no? Las propias familias, escuelas y los medios de comunicación, como por ejemplo ahora aquí, nosotros estamos teniendo una responsabilidad importante hablando de conducta suicida y debemos hacerlo, como decía antes, con responsabilidad. Y los medios de comunicación también, ¿no? Periodistas también deben estar bien formados en conducta suicida, sobre todo en cómo divulgar o cómo hablar de ello, cómo redactar esas noticias o cómo presentar esas noticias en televisión, en YouTube o en otros formatos que se puedan divulgar y que sean accesibles para todo el mundo, ¿no? Hay unas directrices sobre eso y hay manuales de buenas prácticas, tanto del Ministerio como de la OMS, como un montón de ellos.
En lo específico de la psicología, tú sí que eres defensor de que 100% a la hora de intervenir tanto en conducta suicida como quizá en otras emergencias, es necesaria esa especialización. O sea, es muy difícil quizá que un profesional clínico o de cualquier otro ámbito pueda intervenir de la manera correcta o tenga las suficientes herramientas como para poder estar seguro de lo que está haciendo, ¿no?
Sí, es muy importante que tengamos esa formación, ¿no? Esa formación para entender, en primer lugar, la conducta suicida, ¿no? Porque, ¿qué ocurre? Que como es algo que, es, en primer lugar, como decíamos, es tabú, que en las formaciones, en la formación que tenemos, en la formación de grado actualmente, por ejemplo, de máster, etcétera, a no ser que sea algo específico, no aparece, pero eso no significa que si nosotros estamos trabajando en nuestra consulta, no vaya a venir una persona y en un momento determinado pueda manifestar que la idea de quitarse la vida, ¿no? O que esto le ha podido surgir o le está surgiendo o que en estos momentos lo está pensando o está barajándolo como una opción, ¿no? O que ya haya tenido un intento o varios intentos previos, ¿no? de suicidio. Evidentemente, los profesionales tenemos que enfrentarnos a esto y sin esa formación adecuada, tienes una formación rigurosa, una formación adecuada y una formación que no se quede solamente en lo teórico, sino también en un entrenamiento práctico, en esas habilidades que son necesarias, ¿no? Para poder afrontarlo, pues obviamente que puede pasar que, en primer lugar, que nos va a entrar muchísimo miedo, y esto es una respuesta muy normal, ¿no? Nos pasa a los profesionales, aunque estemos formados, también nos da miedo por esa responsabilidad, ¿no? que asumimos muchas veces en ese aspecto, y ese miedo lo que va a hacer es que quizás evitemos atender a esa persona o que pasemos por alto alguna verbalización que pueda ser relevante en ese sentido, ¿no? Y que no le demos cabida a la conducta suicida dentro de las sesiones, ¿no? Y en ese sentido nuestra conducta en sesión es súper, súper importante, ¿no? En ese aspecto. Entonces, tener esa formación y que sea una formación, no solo, como decía, no solo teórica, sino también práctica, nos va a aportar muchísimas herramientas adecuadas. Y luego otros profesionales de la emergencia, obviamente también, ¿no? Tanto de primera intervención, como decía antes, fuerzas, cuerpos de seguridad, bomberos, etcétera, sanitarios que van a atender la emergencia, o psicólogos de emergencias que atienden también esas emergencias, como en un segundo nivel, en urgencias en un hospital o en cualquier centro médico, ¿no? O cualquier profesional de la psicología que pueda trabajar a nivel privado o público, evidentemente, tiene que tener esta formación. Yo creo que deberían ser contenidos importantes que se deberían incluir en todos los currículums de formación.
Hoy día, si nos fijamos un poco en algunos medios, bueno, en redes sociales, un montón de sitios, se está todo el rato comentando que ha habido un aumento de los suicidios. ¿Es esto cierto o es un mito?
A ver, sí es cierto. En número, cuantitativamente, han aumentado. Ha habido ahora mismo más que en ningún otro momento, ¿no? Y eso que estamos trabajando con números con un retraso de 2 años, ¿no? Lo que nos aporta el Instituto Nacional de Estadística es lo de hace 2 años. Pero independientemente que esos números, sé que hay polémica, ¿vale? Sé que hay un poco de polémica con respecto a este sentido de si los números son reales, no son reales. Evidentemente esos números están infravalorados, ¿vale? Los números que nos da el INE siempre están por debajo de la realidad. Ahí se registran las muertes por suicidio que han sido catalogadas como tal, pero puede haber muchas otras muertes que hayan podido ser catalogadas como accidente y han sido muertes por suicidio. No se registran los intentos, evidentemente muchísimo menos la ideación suicida, ¿vale? Pero independientemente de que esos números, ponderándonos con el total de la población, pues no hayan aumentado, sino que van en proporción, siempre han sido más o menos los mismos, etcétera, esto a mí me da igual. O sea, tenemos 4.000 y pico fallecimientos por suicidio, muertes por suicidio, en España al año. Es un número muy alto de personas, ¿no? Que es tremendamente importante que hagamos algo en ese sentido, ¿no? Y que, evidentemente, los profesionales podamos aportar en ese aspecto y podamos ayudar a esas personas también cuando buscan ayuda, ¿no? Cualquier muerte por suicidio es significativa. Esto es fundamental y no debe ser un impedimento que sea proporcional o no lo sea, ¿no? Una sola muerte por suicidio ya es muy significativa.
¿Crees que antes podría incluso taparse más el tema de las muertes por suicidio?
Probablemente sí. Claro, por lo que decíamos del tema del tabú, ¿no? Ah. No es algo que sea nuevo, es algo que se lleva... llevamos arrastrando muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no? Aunque siempre se ha hablado de conducta suicida, o sea, en la filosofía, en la antropología, en la sociología, en la psicología, desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Sí es verdad que a nivel social ha sido un tabú y sigue siendo un tabú importante, y que ahora, pues probablemente conozcamos, porque también tenemos más medios para poder conocerlo, ¿no? También tenemos otras herramientas, como pueden ser las autopsias psicológicas, etcétera, que pueden ayudar también a determinar un fallecimiento por suicidio, una muerte por suicidio, pues obviamente ahora tenemos más números. Y aún así, se estima que esos números son inferiores a la realidad.
¿Existen datos significativos en lo que respecta Ah, bueno, diferentes culturas, diferentes sociedades que a lo mejor puedan ser algunas más colectivistas, otras más individualistas, algunas quizá más religiosas, tengan como ese sostén de la fe a la hora de que, bueno, la propia religión suele de algún modo tener bastante tabú el propio tema del suicidio. Entonces, existen bastantes diferencias.
Fíjate, dices el tema de la religión, que puede ser un tabú y a la vez también se considera un factor de protección,
Claro,
¿no?
claro.
Evidentemente, porque si esto es pecado, está mal, ¿no? Pues es un factor, y para mí la religión es algo importante, pues obviamente va a ser un factor protector en ese sentido, ¿no? Y con respecto a otras culturas, probablemente hay estudios comparativos, ¿no? En diferentes culturas. Ten en cuenta que, según los datos de la OMS, fallecen por suicidio en torno a 800.000 personas al año en el mundo, ¿no? Probablemente haya diferencias, pero yo creo que hace falta mucha investigación también en ese sentido. Y sí, seguramente haya diferencias y existan diferencias, ¿no? En función de la cultura o de la sociedad en la que vivamos. No podemos escapar a la cultura en la que vivimos, ¿no? Y habrá esas diferencias, pero ahora mismo no recuerdo, no conozco ningún estudio concreto, pero seguro que haciendo una búsqueda alguno hay, o muchos probablemente, ¿no? Pero también estoy seguro de que hace falta ahondar más en esos temas.
Y algunas causas más preponderantes que otras, bueno, causas entre comillas, ¿no? Porque hablamos de, no sé, que puedan ir derivadas de situaciones de acoso, situaciones de estados depresivos.
Vale, el problema en ese sentido muchas veces, y este es un error que se comete en muchas ocasiones, ¿no? Es inferir una única causa a la conducta suicida. Y esto es un problema, porque no hay se considera que el suicidio es multicausal, ¿no? Entendiéndonos como casi cualquier conducta en ese sentido, ¿no? O sea, que no hay una cosa, una única cosa. Puede haber disparadores en un momento determinado y podemos identificar los disparadores, como puede ser una situación de acoso, vivir en un contexto depresivo, por ejemplo, ¿no? Y hay mucha correlación, hay mucho dato de correlación. Todo lo que vienen siendo los factores de riesgo no dejan de ser correlaciones con respecto a ese factor y la conducta suicida. O sea, ser hombre, varón, es un factor de riesgo, porque fallecen el triple de hombres que mujeres por suicidio, ¿no? El alcoholismo, el desempleo, una separación, problemas psicológicos como puede ser la depresión, por ejemplo, son factores de riesgo, pero no causas en sí mismas, o no tienen por qué serlo. Para eso también disponemos del análisis funcional, etcétera, y cosas que nos pueden servir para ir trabajando, pero sobre todo tenemos que buscar. Si queremos buscar causas, ¿no? Va a ser muy difícil encontrar una única, como te digo, y va a haber muchas, tenemos siempre que andar en el contexto y en la historia de vida y aprendizaje de la persona. Y nuestro abordaje debe estar centrado ahí también, ¿no? Y no necesariamente solo en toda esa historia anterior, ¿no? Porque los disparadores son actuales y tenemos que tener en cuenta la historia actual y el contexto actual de la persona, que a veces sí es cierto que nos perdemos mucho en la intervención buscando, ¿no? Y ahondando en esa historia, y nos olvidamos de los disparadores actuales y del contexto actual en el que está viviendo la persona. Y es algo muy determinante.
Vamos a hablar de uno de los mitos, quizá de los más típicos, ¿no? El tema de la ideación suicida, lo típico que se suele
¿Sí?
decir de si de verdad lo quiere hacer, no lo va a decir, no lo comunica, lo hace y ya está.
El típico mito de quien lo dice no lo hace y quien lo hace no lo dice, ¿verdad? Pues evidentemente es un mito, ¿no? Como decíamos. Sí es cierto que hay muertes por suicidio, intentos de suicidio que son muy impulsivos, ¿vale? Y que suceden en el momento, ¿no? Y que todo va súper rápido, pero la mayoría de los suicidios y de las muertes por suicidio, o sea, a veces digo suicidio un poco por abreviar, ¿no? Pero bueno, hablamos siempre de conducta suicida o de muertes por suicidio cuando así desgraciadamente ha sido, ¿no? Sí es cierto que hay una serie de señales previas, ¿no? En muchísimos de ellos. La cuestión está en que las personas no estamos entrenadas para detectar esas señales. Y sí es cierto que muchas veces cuando una persona fallece por suicidio, en los familiares pues aparece ese sentimiento de culpa, ¿no? De por qué no me di cuenta, por qué no hice nada más. Pero realmente las personas no estamos entrenadas para detectar esas señales. Pero sí es cierto que existen y que se pueden trabajar, ¿no? Que no siempre son fáciles de identificar. De hecho, hace poquito apareció, yo lo he visto estos días, y lo he incluido en la presentación del curso que vamos a hacer, un vídeo precisamente sobre esto, ¿no? Sobre la detección de señales, muy interesante, que muestra muy bien esto que estoy diciendo, que no es nada fácil detectar las señales, porque sí que tenemos todas esas señales y están estudiadas y hay todos estos manuales donde nos vienen todas las señales, ¿no? y que también podremos verlas, pero no es muy sencillo detectarlas en muchas ocasiones. Pero sí es cierto que están ahí. ¿Por qué? Porque siempre entendemos la conducta suicida como en un continuum, ¿vale? En el que partimos de la ideación suicida, pues todas esas ideas de muerte, todas esas ideas ya posteriormente de suicidio, etcétera, ¿no? Después tenemos la parte de la comunicación suicida, ¿no? Donde la persona puede verbalizar o no, ¿no? O incluso esa amenaza, que se llama amenaza suicida. Y por último, tendríamos la parte del acto suicida, ¿vale? Donde ya pues, tendríamos el intento de suicidio o la propia muerte por suicidio. Y todo dentro de ese continuum, que no es lineal necesariamente, porque se puede saltar de un sitio a otro, ¿no? Rápidamente. Por lo que decíamos antes, porque puede haber en un momento determinado una conducta muy impulsiva, por ejemplo. En otros casos, pues es algo que se va desarrollando en el tiempo y que la persona va, para entendernos, va rumiando mucho, va masticando mucho, ¿no? Y que lo va planificando, ¿no? Pues toda esa planificación del acto suicida, ¿de acuerdo? Y entonces, claro, es complejo en ese aspecto, ¿no? Porque nos manejamos en ese continuum de la conducta suicida.
Claro, y si ahora mismo, por ejemplo, a ti te llaman y te dicen, oye, que tenemos un caso, ven a esta zona, no sé, vas allí, imaginemos que no tienes toda la experiencia que tienes. Eres, pues, un clínico que por mucho que sí tenga alguna pequeña formación, algunas nociones en lo que respecta a todo el tema de conducta suicida, pues sobre todo está acostumbrado a trabajar de una manera un poco más lenta, con el análisis funcional en el mejor de los casos, o con la herramienta que tenga. Llega allí y ¿qué hace o qué pautas puedes tú, de algún modo, aunque no haya lo mejor, no lo sé, que seguir un protocolo claro, siempre dependerá, pero alguna, ¿qué nos podrías decir?
Claro, lo primero de todo, llamar a los servicios de emergencia, si nos llaman para ir. A ver, esto que me dices es muy hipotético y va a ser complejo, si es verdad. Que en aquellos sitios donde existen convenios en los que los psicólogos de emergencias son activados en determinadas situaciones, sí que van a llegar, ¿no? Y van a poder estar. Sí es verdad también que muchas veces las personas, los profesionales de primera respuesta, como pueden ser cuerpos y fuerzas de seguridad, policía, guardia civil, bomberos, etcétera, van a estar ahí y van a estar primero. Y el profesional de la psicología de emergencias quizás esté más apoyando, dando las indicaciones o dando un soporte a ese profesional que ya ha comenzado con la intervención con la persona. En el caso de que nos llamaran a nosotros y que no tengamos mucha formación y que estemos allí, o simplemente que tengamos una persona delante del momento determinado que nos manifiesta la idea de quitarse la vida, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer va a ser escuchar. Y esto es algo tremendamente básico, porque de repente nos hablan de esto o nos encontramos en esa situación y lo primero que queremos es que no lo haga, pero que no lo haga ya. Quitarle, ¿no? Para entendernos, quitarle esa idea de la cabeza lo más rápido posible. Nos entramos súper rápido en que se generen cambios en esa conducta, ¿no? Y nos olvidamos de que la persona está pasando por un sufrimiento muy grande, porque al final esto pues, es un drama vital que está sufriendo la persona, ¿no? Y está en un sufrimiento tan sumamente grande que lo que quiere es dejar de sufrir, ¿no? Que no quiere morir, sino dejar de sufrir. Con lo cual entiende que la única manera de dejar de sufrir probablemente sea la muerte, ¿no? Tenemos que escuchar a esa persona, entender lo que nos está queriendo decir, ahondar un poquito con ella también, ¿no? Y porque no hay prisa. En una intervención en conducta suicida, la prisa no va a ser buena, ¿vale? Por eso esto que os decía, si quiero mucho cambio y quiero generar mucho cambio ya, probablemente no lo consiga. Y si transmito esto a la persona, probablemente la persona ya ha intentado muchísimas cosas, ¿no? Ha habido miles de intentos de solución a los problemas que tiene esa persona que no ha conseguido encontrar, ¿no? Y ya está optando erróneamente por el suicidio, por quitarse la vida. Entonces, lo primero va a ser escuchar. ¿Escuchar cómo? Pues la escucha activa, que está así que pues, los psicólogos, los profesionales de la psicología, estamos ahí como siempre muy entrenados en ello, ¿no? En esta calidez, en esta empatía, ¿no? También es súper importante que seamos sinceros y honestos con la persona, porque quizás no lo entendamos todo, pero no pasa nada si no lo entendemos, y no pasa nada porque le digamos, me encantaría que me explicaras esto y poder entenderte mejor, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, este vídeo que comentábamos antes, ¿no? Que decía, le decía el policía, yo he pasado por lo mismo que tú. O sea, al final la persona le da igual que tú hayas pasado por lo mismo o no. No sabes si es cierto, ¿no? Lo que sabes es lo que está pasando ella en ese momento, ¿no? Entonces tenemos que centrarnos en la persona. Ganar tiempo, eso es fundamental. Y posponer la idea. Muchas veces queremos ya, como decía antes, ¿no? Que esa idea se borre, ¿no? Y que se sustituya por otras. Pero lo que vamos a buscar en una intervención en el momento siempre va a ser posponer esa idea, ¿no? Al final podemos dejarlo como una puerta abierta y luego ya trabajaremos los profesionales que tengan que trabajar con esa persona en ello, pero no ahora. Podemos buscar juntos soluciones.
Respecto al vídeo que comentabas, ¿qué más hacía el profesional que podría ser como malo?
Pues, por ejemplo, utilizar frases muy vacías. ¿Sabes? Estas frases de la vida es muy bonita, el sol es bonito, como dice el policía, ¿no? Está todo en inglés, pero está subtitulado. Decía, la vida es bonita, la vida es bella, el sol es bonito, tú eres hermoso, tú eres bonito, ¿no? Estas frases vacías de hay mucho por delante, etcétera, ¿no? En ese momento, para la persona, la vida no es bonita, la vida está siendo horrible, ¿no? Y si el sol es bonito, no, probablemente le dé muy igual, porque entiende que la muerte es la única solución a todo, ¿no? Entonces, claro, ese uso de frases vacías, ¿no? Esto es algo que también debemos eliminar. ¿Qué más aparecía en el vídeo?
Por ejemplo, con el tema de las frases vacías, claro, ya no a nivel del profesional, que bueno, pues quizás sí que es alguien que debería estar más formado en ello. Pero, por ejemplo, una persona de a pie, si se encontrase con ese tipo de situaciones, claro, es que seguramente es lo que nos suele salir si no tenemos una poca conciencia del asunto, de algún modo decir esas frases que absolutamente seguramente no sirvan de nada, estén invalidando, ¿no?, un poco su realidad, su sufrimiento. Pero es que una persona de a pie, ¿qué hacemos? O sea,
es muy difícil precisamente por eso que este tipo de formación, como decíamos antes, no sea solamente para los profesionales, sino que haya planes de prevención y de sensibilización, ¿no?, en el que a las personas nos enseñen, ¿no?, pues bien sea a nivel de dentro del ámbito familiar, dentro del ámbito escolar, etcétera, a poder comunicar todo ese tipo de cuestiones. Es súper, súper importante, ¿no? Porque sí, nos va a salir todo esto. Incluso a un profesional nos puede salir en un momento determinado una frase de este tipo, porque están muy arraigadas en nuestra conducta verbal habitual, ¿no? Y se utilizan constantemente. Y es, vale, no, en un momento determinado puede salirme esta frase, pero si yo luego me doy cuenta de que esto, consigo discriminar ese comportamiento mío, ¿no?, me doy cuenta de que esto ha sido así y lo voy modificando hacia otro tipo de intervención, perfecto. Claro, para las personas que no tienen esta formación o que son desconocedoras de todo esto, va a ser muy difícil. Pero bueno, si se empieza a hacer un trabajo en prevención, sensibilización, etcétera, ¿no?, y divulgación adecuado, pues cada vez llegará más.
¿Podrías ponernos un pequeño ejemplo, si no te pongo en mucho aprieto, de cómo podría ser una especie de diálogo, así, nada, cuatro cosillas, en el que sí que se esté validando un poco más, aunque Nos quedemos en la forma, porque luego dependerá de cada caso y es otra historia. Pero quedándonos un poco en la forma, así generalizando, de un poco palabras que se podrían estar utilizando, más allá de las que comentabas antes, de que puede utilizar una persona de a pie. Así.
Exacto. Estamos hablando de un momento determinado en el cual una persona nos comunica que
sí.
Bueno, tiene la idea de quitarse la vida, ¿verdad? A eso te refieres, ¿no? No que nos encontremos con una persona en pleno acto suicida.
No, que te están verbalizando la ideación.
O sea, por ejemplo, una amiga, un amigo que nos dice que tiene esa idea.
Sí.
Como decía antes, lo primero va a ser escuchar muchísimo, ¿no? Y decirle a la persona que pues, lo vamos a acompañar y vamos a querer entender, ¿no? Me encantaría entender lo que te está sucediendo y si quieres que juntos podamos buscar una solución o soluciones a esto que te pasa, ¿no? Animar a la persona a buscar esa ayuda profesional que pueda necesitar, que nuestra ayuda a nivel informal puede ser muy determinante también, ¿eh? ¿Vale? Puede ser muy determinante nuestra ayuda a nivel informal. Pero bueno, vamos a ayudar a la persona también a buscar esa ayuda profesional que pueda tener. Y sí que vamos a decirle, preguntarle, ¿no? Vamos a poder preguntarle también, ¿no? ¿Qué es lo que te está ocurriendo, ¿no? Me encantaría que me hablaras de cómo es para ti eso que estás viviendo, ¿no? Y cómo te está influyendo, ¿no? Pero al final, preguntarle y escucharle es lo fundamental y que sepa que estamos ahí para apoyar a la persona, ¿no? Mm. Al margen de lo que decíamos, ya de un tú a tú. Y sobre todo animar a la persona a buscar esa ayuda profesional que pueda necesitar. Como decía antes, la idea principal en estas situaciones va a ser posponer. Posponer y buscar ayuda. Esto es fundamental.
Vale. Y estamos hablando de un caso de pura emergencia en el que, bueno, tienes que ir ahí y es todo pues mucho más urgente. Entiendo que ahí no tiene mucho papel el análisis funcional, aunque vayas con cierta mirada funcional ya interiorizada, pero sobre todo, ¿cuál es el papel del análisis funcional cuando sí que toma un rol fundamental? Ya en consulta, en otros casos en los que sí que ya la persona esté comentándolo en la propia sesión. ¿O?
Exacto, como bien dices, en una intervención in situ, ¿no? En el momento de plena crisis, si tienes una buena formación en análisis funcional, ya llevas esa mirada.
Claro.
¿No? Y esto es fundamental y el análisis funcional se va a estar haciendo, ¿no? A la vez que estás interviniendo. Pero como decía, en ese momento se va a atender la crisis y no va a estar pendiente de hacer un análisis funcional en ese instante, ¿no? Más que lo que ya por tus propias habilidades vaya surgiendo. Pero luego ya en consulta, que va a ser lo que trabajemos nosotros principalmente en el curso, ¿no? No tenemos una parte de intervención en plena crisis in situ, sino que vamos a trabajarlo más a nivel de consulta, cumple un papel fundamental. ¿Por qué? Porque tradicionalmente cómo se evalúa la conducta suicida ha sido una evaluación muy descriptiva, más bien el modelo biomédico, toda esa evaluación del riesgo, que es importante, que la podemos hacer, que no es incompatible con lo demás, ¿no? Pero es casi más como voy marcando, pues si sí o si no, cómo, cuándo, dónde has tenido pensamientos, etcétera, un montón de preguntas que están ahí en los cuestionarios, en las entrevistas, etcétera, que sí, que es importante y en algunos contextos es muy necesaria también, como pueden ser los contextos de urgencias, ¿no? Evaluar todo eso, evaluar factores de riesgo, protección, ¿no? Pero al final es todo esto lo vamos a tener que hacer en un contexto, ¿no? Y en el contexto y en la historia de vida y historia de aprendizaje de la persona. Y eso nos lo va a dar el análisis funcional, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va a dar una perspectiva muchísimo más comprensiva en esa evaluación que estamos haciendo, una evaluación que es absolutamente transversal durante toda la intervención que estemos haciendo. Ojo, que no es una evaluación que hago al principio y ya, no es esta linealidad, ¿no? Primera entrevista, evaluación, intervención, valoración, etcétera. No, estamos constantemente, ¿no? Y además la conducta suicida va a ser un comportamiento que vamos a tener presente todo el rato, ¿no? Además, ese análisis funcional yo lo trabajo de ese modo, yo lo realizo junto a la persona y con la persona. Las dos cosas, ¿vale? Incluso yo diría que quizás más la persona lo hace conmigo en muchos casos, ¿no? Y eso me parece fundamental. ¿Por qué? Porque, a ver, el análisis funcional está al servicio de la persona, ¿no? Que acude a la consulta, porque le va a permitir comprender ese comportamiento, comprender, en este caso, la conducta suicida, obtener explicaciones, ver los intentos infructuosos de solución, ¿no? Cómo esa conducta está cumpliendo una función y por ello también la búsqueda de alternativas, ver sus potencialidades también, ¿no? Las potencialidades de esa persona, de qué recursos sí dispone, qué habilidades sí ha aprendido o qué habilidades incluso puede aprender, ¿no? Y esto nos va a permitir buscar junto a ella esas alternativas a la conducta suicida, ¿no? Que en muchos casos la persona la está viendo como la única manera de resolver los problemas. Precisamente por eso el análisis funcional, que nos da esta perspectiva mucho más histórica, ¿no? Mucho más comprensiva también de la propia conducta. Es fundamental hacerlo.
En el trabajo en consulta es usual que se centre principalmente, bueno, evidentemente se va a centrar en la persona, pero se suele intervenir también con otras personas del entorno o...
Sí, lo habitual es dentro del trabajo con personas con conductas suicidas crear redes de apoyo, ¿no? Estas redes de apoyo las vamos a crear, como decía antes, junto a la persona y con la persona, ¿vale? Pues son para ella, son para esa persona. Evidentemente, en el caso de los adolescentes, pues la familia es fundamental que esté dentro de esa red de apoyo, ¿no? Y puede haber otras personas también implicadas, ¿no? En esa red de apoyo. Y con los adultos también va a ser muy importante hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque además la persona va a poder comentar y contar a esas personas lo que les está sucediendo, y nosotros, nuestra labor también va a ser entrenar a esas personas, ¿no? En la consulta, en cómo ayudar a la persona que está en sufrimiento, ¿no? A la persona que tiene esa idea de quitarse la vida, ¿no? Y que por tanto tiene ese sufrimiento tan grande. Y entonces nuestro papel es fundamental también ahí, porque no solamente vamos a trabajar con la persona, sino vamos a trabajar también con su red de apoyo.
En el momento en el que justo acude una persona a consulta y ahí verbaliza con cierta urgencia, ¿no? La ideación, ¿existe algún tipo de protocolo a seguir de poner en alerta a determinadas personas del entorno o depende un poco más del profesional? ¿Cómo lo soléis hacer?
Va a depender mucho de la situación y del caso, ¿vale? Está muy bien pactarlo con la persona, hablarlo con la persona, obviamente, ¿no? ¿A quién crees que podemos llamar que pueda estar contigo en estos momentos? ¿Quién crees que podría ayudarte? Porque aunque pensemos que igual pues mi pareja o mi madre o mi mejor amigo, ¿no? Puedan ser la mejor persona para ayudarnos, igual no lo son. Igual son otras personas, ¿no? Tanto yo en mi consulta como compañeras que trabajan activamente también con conducta suicida, nos hemos encontrado situaciones en las cuales una persona que está propuesta para la red de apoyo, igual, pues como decía antes, puede ser más invalidante que otra cosa, ¿no? Y requeriría muchísimo más trabajo. No significa que no pueda estar, ¿vale? Pero quizás con otro papel, ¿no? Tenemos que darle otro papel diferente, ¿no? Porque ahí lo vamos a buscar con la persona, todo ese papel que van a cumplir los demás. Va a estar pactado todo, vamos a hacerles ese entrenamiento, ¿no? A los padres, por ejemplo, padre y madre, cuando es en el caso de los adolescentes, ¿no? Y a veces incluso amigos de los adolescentes, profesores, que a veces los toman como personas de referencia y que son también muy, muy importantes, ¿no? Entrenadores. En mi consulta me he visto trabajando con personas muy variadas en pro de ayudar a un adolescente, por ejemplo, que ha presentado intentos de suicidio, que bueno, tiene conducta suicida, ¿no? Presenta conducta suicida.
Nos estamos centrando mucho en lo que es ya la intervención directa. ¿Qué podemos hacer en lo que respecta a la prevención, más allá del trabajo que se puede hacer desde los propios medios?
Vale, probablemente hay un especialista en prevención. Pueda aportarte mucha más luz que yo, ¿vale? Aunque siempre estamos previniendo, en nuestra intervención también es una prevención, ¿no? Y esto que estamos haciendo puede tener poquito de prevención también, ¿verdad? Siempre se reclama un plan de prevención, ¿no? Igual que hay muchos otros para otras cuestiones, como para ser los accidentes de tráfico, etcétera, también se reclama un plan de prevención para la conducta suicida. Es súper importante que busquemos herramientas preventivas, ¿no? En todos los niveles, ¿no? Desde niveles más universales hasta herramientas preventivas con poblaciones ciana, ¿no? O con personas en concreto también. Y ahí hay mucho trabajo que hacer, porque además, sí es cierto que hay muchas guías editadas sobre prevención de conducta suicida, por ejemplo, en el entorno escolar, casi todas las comunidades autónomas tienen la suya. Hay algunas guías editadas también en el entorno laboral. Por ejemplo, nosotros escribimos una en Yes, que es una empresa con la que colaboro, ¿no? Al final también es muy importante que además de todo esto, ¿no? Que aporta su granito de arena, haya planes y se implementen planes de prevención que estén validados, que se sepa que funcionan, ¿no? Y quizás muchas veces incluso los planes de prevención, no, por ejemplo, en contexto escolar, no tengan que incluir directamente o ser específicos de conducta suicida, porque cuando estábamos trabajando la prevención en otros aspectos, ¿no? A nivel emocional, por ejemplo, pues ahí, incluyendo un apartado sobre este tema, pues estamos previniendo también la conducta suicida, ¿no? Porque si estamos trabajando resolución de conflictos, por ejemplo, resolución de problemas, ¿no? Habilidades de comunicación, asertividad o muchas otras habilidades que podamos ir trabajando, pues eso también, bueno, pues de hecho muchos planes de prevención, si no me equivoco, en España no hay ninguno 100% validado para público adolescente en colegios, me refiero, ¿no? Y centros escolares para población española, pero sí que hay en otros lugares, sí, y se ha visto que esos planes de prevención funcionan y se reduce el número de muertes por suicidio, ¿no? Entonces es muy importante trabajar en la prevención.
Pues Jesús, no sé si hay algún tema que nos hayamos podido dejar que tú consideres oportuno e importante de sacar.
Pues ahora mismo, así pensando, creo que hemos tocado un poquito todo, ¿no? Sí. Y sobre todo, pues animar, ¿no? A todas las personas y los profesionales que se formen en conducta suicida, porque creo que es algo muy importante, es algo que debemos luchar para reducir esas muertes por suicidio, ¿no? Debemos luchar para prevenir la conducta suicida y prevenir el suicidio como tal. Y la formación es una parte importantísima, ¿no? Para la prevención, para la intervención como vamos a hacer, y hacer una intervención responsable también es fundamental, porque nuestra intervención puede salvar vidas.
Dicho esto, simplemente te dejo a ti solo para que dejes un mensaje final para toda esa audiencia que pueda estar interesada en el taller que vas a impartir con nosotros. Cualquier cosa, no sé, les puedes contar a lo mejor qué es lo que van a ver allí, más allá de lo que es el contenido, quizá cómo se va a estructurar, lo que quieras contar.
Vale, pues ahí vamos a trabajar desde cuestionar nuestras propias ideas que tenemos ya aprendidas, ¿no? Esas reglas verbales que tenemos aprendidas en torno a la conducta suicida, vamos a cuestionarlas mucho. Vamos a trabajar desde una perspectiva conductual de la conducta suicida, de la intervención en conducta suicida. Vamos a conceptualizarla brevemente, porque podríamos estar muchísimas horas hablando de ello, ¿no? Pero vamos a intentar conceptualizarla también. Vamos a intentar ser prácticos en cuestiones de aprender habilidades, aprender cuestiones como lo que hablábamos antes, de qué hacer y qué no hacer en determinadas situaciones. Vamos a intentar aprender cómo intervenir de una manera adecuada y breve. También vamos a hablar sobre intervenciones breves, como puede ser el plan de seguridad de Stanley Brown, ¿no? Vamos a hablar de cómo hacer una evaluación, no solamente una evaluación descriptiva, como hablábamos antes, que también la vamos a incluir, sino también una evaluación funcional y comprensiva, ¿no? En ese contexto y esa historia de vida. Y voy a intentar pues, aportaros, sobre todo, herramientas prácticas que comprendáis bien la conducta suicida, porque, como os decía, luego nuestra intervención va a ser algo que esté presente todo el tiempo, ¿no? Entonces, vamos a intentar que sea lo más aplicado posible. No digo que no habrá parte teórica, que algo tendremos también, ¿no? Y que es importante tenerla en cuenta, pero pero sobre todo lo más aplicado posible.
Perfecto. Además, si la gente se queda con ganas de más, ya organizaremos uno más extenso y quizá presencial, puede ser. De momento
vale,
dejamos para este el enlace en la descripción por si alguien está interesado en ello. Y a ti agradecerte mucho el ratito compartido y nos vemos muy pronto.
Muchísimas gracias a ti, Marcos, y a todos los que formáis Engrama. Y solo espero que este curso aporte, ¿no? Aporte a aquellas personas que nos acompañen durante el curso, que por lo menos pues puedan aprender un poquito más sobre conducta suicida y que nuestras intervenciones como profesionales sean cada vez más responsables y que todos juntos trabajemos por la prevención.
Gracias por ver este vídeo, os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés. Si estáis buscando ayuda psicológica, también podéis mirar en la descripción del vídeo, donde encontraréis nuestra web y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica.